Felicidades a todas las mamás, felicidades a mi mamá, que loco sé que escucha este mensaje, en verdad, todos los domingos, y tú también, Silvia. Bueno, pues felicidades a mi mamá y a todas las mamás en este día, como decía, tan especial para cada una de vosotras. Son días bonitos y tenemos que celebrarlos, ¿verdad? Y tenemos que animarlos, aunque también son como a las Navidades, que a veces para según quién, este día puede ser un poquito más, ¿no? Si quizá perdiste a tu mamá, si tu mamá ya no está contigo, este día quizá puede ser un día un poquito de bajón para ti. Queremos también ser sensibles con aquellas personas, ¿verdad? No caer solo en la mera celebración y ser indiferente a cualquier otro sentimiento que pueda haber aquí en esta sala, en cualquier persona. Simplemente queremos animarte también, si este es tu caso o si es un caso parecido. Bueno, pues que sepas que en el Señor siempre hay consuelo, en el Señor siempre hay refugio, en el Señor siempre hay palabra, en el Señor siempre hay esperanza, ¿verdad? Así que me encanta también poder, estaba viendo en esta semana cuando preparaba este mensaje, que no tiene que ver con eso, pero cómo la Biblia también nos describe a Dios o las características femeninas de Dios, ¿no? Dios como una mamá. Como hay versículos también donde el Señor se nos muestra como con esa ternura que las mamás tienen, ¿verdad? Que las hacen tan, tan especiales. Pensaba este versículo cuando Jesús está delante de Jerusalén y dice: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntaros como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisisteis, ¿verdad? Se muestra como esa gallinita que cuida, que quiere cobijarnos también. Así que si perdiste a tu mamá, el Señor también puede de alguna manera suplir esa parte materna que quizá te faltó o que te falta en este momento. Así que bueno, dicho esto, ánimo sea cual sea tu situación, ¿verdad? Pero bueno, no hay que dejar por esto de celebrar al trabajo tan incansable de las mamás. ¿Cuántos están agradecidos por su mamá en esta mañana? ¿Cuántos? La mamá ha sido un ejemplo, ¿verdad?, de tantas y tantas cosas. Y en este día queremos dedicar el mensaje también a las mamás. Quiero descontinuar un momento la trayectoria que tenemos con el libro de los Hechos y hacer un paréntesis para hablar o dedicar este mensaje a las mamás. Y este mensaje lo he llamado Mi Mayor Deseo. Este mensaje lo he titulado Mi Mayor Deseo. Yo no sé si las mamás aquí coincidirán conmigo o no, pero creo que el mayor deseo de una mamá es que ver que a sus hijos o a su hijo le vaya bien. ¿Están de acuerdo conmigo las mamás o sí? ¿Puede ser uno de los mayores deseos de las mamás? Ver que a tus hijos les vaya bien, ver que a tus hijos prosperen, ver que tus hijos tengan éxito, ver que tus hijos, ¿verdad? Yo sé que la mamá en ese deseo de que a sus hijos les va bien, son capaces de ver lo que no está o lo que no se ve para incluso ver eso, ¿no? Voy a contar un chiste, hacemos paréntesis, ¿no? ¿Saben ese del niño que estaba, el hombre que estaba, le llamaron al servicio militar y estaba en ese día del desfile donde juran bandera y todos desfilan, ahí van todos los familiares a ver a los niños, a los jóvenes, a los soldados, ¿verdad?, desfilar ese día. Y ya ven el orden y que todos van ahí, todos van cuadrados, ¿no?, en el desfile al mismo paso. Y entonces de repente ahí están todos los chavales desfilando el pelotón delante de las familias y una mamá toda orgullosa dice: mira, todos llevan el paso cambiado menos mi hijo. La mamá siempre ve éxito en su hijo aunque no sea aparente, ¿verdad? Y eso, bueno, eso es para otro día, pero eso tiene mucho que ver también por cómo cambia el cerebro de una mamá física, incluso físicamente cuando se convierte en mamá, ¿verdad? Es una enseñanza muy interesante que quizá para otro día podré dar, pero bueno, no es el tema de hoy. Yo no me quiero desviar del tema. ¿Cuál era el título? Mi mayor deseo, ver que a mis hijos les vaya bien. Y tenemos un ejemplo de la Biblia. Yo quiero poner un ejemplo de la Biblia, una mamá de la Biblia que le fue bien en este deseo que ella tenía de tener un hijo y que le fuera bien. Y estoy hablando de la mamá del profeta Samuel. ¿Alguno recuerda su nombre? Ana, ¿verdad? Ana es la mamá del profeta Samuel. Y le fue muy bien porque este profeta Samuel fue realmente quizás se podría decir el mejor, el mayor profeta, ¿verdad?, de los que el pueblo de Israel tuvo en ese tiempo. Él venía, veníamos de una época muy difícil, en la época de los jueces, donde la voz de Dios de alguna manera parece que se había perdido, no había voz de Dios, había un desastre en el pueblo de Israel, y de repente surge esta figura de Samuel como este profeta de Dios que de nuevo vuelve a conectar con Dios y a escuchar a Dios y a traer de alguna manera palabra de Dios a la tierra. Y bueno, él es el que unge al primer rey de Israel, y a partir de ahí todas las cosas empiezan a mejorar. Quizá no fue un profeta impresionante en cuanto a que hizo muchos milagros como Elías o como Eliseo o como otros profetas de Dios, pero sí en cuanto a esa sensibilidad que el profeta tenía para escuchar la palabra de Dios y para transmitir la palabra de Dios. No me cabe duda que en ese sentido Samuel fue uno de los mayores profetas de la historia de Israel. Y como digo, pues en este sentido Samuel tuvo mucho éxito. Yo imagino que la mamá estuvo muy orgullosa de ver a su hijo triunfar, ¿no? O que le fuera bien o tener éxito. Pero la historia de Ana es una historia muy curiosa, y yo quería pues dejar aquí algunas lecciones para las mamás y también para los que no somos mamás, que también esta palabra no sea exclusivamente para mamás, ¿verdad? Pero vamos a ver en Ana lecciones que podemos aprender, ya seas mamá o no seas mamá. La historia de esta mujer está en el primer libro de Samuel, y el capítulo 1, voy a estar leyendo los primeros 20 y algo versículos y voy a estar comentando aquí, ¿vale? Voy a estar comentando este párrafo y aprendiendo estas lecciones que podemos aprender de Ana para tener éxito como, como mamá, ¿no? En ver a tus hijos tener éxito y prosperar. Y para mí la principal característica de esta mujer, que ahora vamos a empezar a hablar de ella, de su situación, de sus circunstancias, la lección más importante que veo en ella, que creo que toda madre haría bien en copiar, en emular, en tratar de reproducir, es su capacidad de mantenerse enfocada. Ana era una mujer que tenía un enfoque claro, ¿verdad? Un enfoque claro, un enfoque en lo importante. Y lo vamos a ver viendo en las circunstancias de su vida. Es una mujer que en medio de sus circunstancias, en medio de sus dificultades, que eran muchas y de varios tipos, supo no perder el enfoque. Supo, como decía ese versículo, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Ana pudo enfocarse en Dios, en medio de sus circunstancias, y no en las personas, y no en lo que le estaba pasando, y no en culpar al mundo y a la vida de todos sus males y desdichas. En medio de esas circunstancias, ya he dicho muchas veces que la vida consiste en un 90% y un 10%. Un 10% son las cosas que te pasan, y un 90% son cómo reaccionamos a esas cosas que nos pasan. Esta mujer es una mujer que sabe reaccionar bien, aunque las circunstancias de la vida no son fáciles para ella, como digo, por varias circunstancias. Y vamos a empezar a desglosarla. Dice así, Primera de Samuel y el versículo 1, capítulo 1, versículo 1, empieza hablando de esta situación. Había un hombre llamado Elcana. Este era su esposo. Dice que vivía en Ramá, en la región de Zuf, ubicada en la zona montañosa de Efraín. Era hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Zuf, de la tribu de Efraín. Elcana tenía dos esposas, Ana y Penina. Penina tenía hijos, pero Ana no. Aparentemente estos versículos no nos dicen mucho de la situación de Ana, pero si indagamos un poquito más y nos ponemos así como detectives, así como nuestros hijos están ahí en la clase de los detectives estudiando y intentando sacar el jugo a la Biblia, si hacemos un estudio un poquito más profundo, sí nos dicen mucho estos versículos de cuál podía ser la situación en su casa con su esposo, con Elcana. Se nos habla de este hombre como vivía en Ramá, de la región de Zuf, ubicada en la zona montañosa de Efraín. Dice que era hijo de este, hijo del otro, hijo de aquello. Uno dice, ¿y para qué tanto? ¿Qué más da? No, sí tiene importancia. La genealogía para los judíos era muy importante, y normalmente cuando a un hombre se le decía este hombre era hijo de este, del otro, era normalmente era alguien importante, alguien respetable, alguien que tenía una herencia, alguien que tenía una tradición. Cuando decías era tal persona y no mencionaba su linaje, pues era como un don nadie. Pero este hombre no era un don nadie, este era una persona de alguna manera importante. Aquí nos dice que era de la tribu de Efraín. Realmente creo que no es una buena traducción de la nueva traducción viviente aquí. El original dice que era efrateo, y efrateo puede ser de la tribu de Efraín, pero también puede ser de la región, ¿verdad? De Belén, Éfrata. Cuando habla de Jesús, dice que Belén, Éfrata, Belén pertenecía a Judá. Por lo tanto, podría ser este hombre de la tribu de Judá también, al estar en esa región. Realmente no lo sabemos bien, o si nos quedamos con esto, podríamos pensar que una de las traducciones podría ser que era de la tribu de Efraín, o que estaría bien. Pero si nos vamos a Primera de Crónicas, capítulo 6 y versículo 25, ahí se da una genealogía más detallada, más completa, y se nos dice que este hombre no era de Efraín, de la tribu de Efraín, sino que era de la tribu de Leví. ¿Por qué es esto importante? No, Juan Ángel, te has puesto teólogo y te has puesto rumor. No, pero son detalles importantes porque nos va a dar contexto a las circunstancias que estaba viviendo Ana. Este hombre era un hombre importante y era de la tribu de Leví. La tribu de Leví, como sabéis, los que venían de ahí eran ¿quién? Los levitas y los sacerdotes. ¿Sí? Este hombre tenía de alguna manera un linaje sacerdotal en sus venas. Este era un hombre que probablemente debería haberse enfocado en el sacerdocio, debería estar ejerciendo. Y si no, al menos ejerciendo de una manera oficial, al menos sí, al tener ese linaje que él tenía y toda esa genealogía por encima de él y ser de la tribu de Leví, por lo menos el sacerdote de su casa. Eso sí debería serlo, ¿verdad? Y por lo que vamos a leer a continuación, parece que es un hombre que no está muy centrado en quién es. Probablemente él estaba confundido, no sabía si era de Judá o si era de la tribu de esta o de la otra, y no sé cuáles serían sus circunstancias, pero la verdad es que no estaba llevando a cabo muy bien su papel sacerdotal, ni siquiera en casa. Se nos cuenta que tenía dos esposas y las pone en orden, Ana y Penina, y se nos dice que Ana no tenía hijos, pero Penina sí. Y esto es muy clave porque probablemente lo que pasó al ponerlas en ese orden cronológico, primero Ana, primero Penina, es que este hombre se casó con Ana porque la amaba, porque era la mujer de su vida. Pero a lo mejor de su vida tenía un problema, no podía darle hijos. Y bueno, en ese tiempo estaba socialmente aceptado que alguien pudiera casarse otra vez con otra persona para tener hijos, aunque... Ya sabéis que bíblicamente Jesús dijo, bueno, eso fue una concesión por la dureza de su corazón, pero en el principio no era así. Este hombre como futuro sacerdote o apuntando a sacerdote debería haber sabido, debería haberse comportado o actuado probablemente de una manera un poquito más elevada que la que hizo. Lo que hizo fue, se casó con Ana, vio que no tenía hijos, pues a ver, otra, que me dé hijos, que es lo que yo quiero, es lo que yo necesito, necesito mi herencia, necesito... Y ahí tienes a Ana, ahí tenemos a Ana, esta mujer que se casa enamorada y de repente tiene que compartir su matrimonio con otra mujer. Las circunstancias no le acompañaban, por así decirlo. Y tiene estas dos esposas. Sí, el versículo 3 dice que cada año Elcana viajaba a la ciudad de Silo para adorar al Señor de los ejércitos celestiales y ofrecerle sacrificios en el tabernáculo. Los sacerdotes del Señor en ese tiempo eran los dos hijos de Elí, Ofni y Finés. ¿Qué nos dice este versículo del esposo? Nos sigue dando información sobre Elcana. ¿Qué era Elcana? Bueno, aparentemente religioso. Cumplía con las obligaciones. Al menos externamente, al menos aparentemente. Luego en casa, pues bueno, si es necesario casarse con otra, me caso con otra para tener lo que yo quiero, pero luego que vean que voy al templo. A veces pasan los años, pero las circunstancias pueden ser parecidas. Hay personas que quieren mostrar una fachada aparentemente ser religiosos y cumplir con los deberes sociales, que los demás nos vean que voy a la iglesia, que vean que eso lo hago bien. Pero luego realmente si necesito casarme me caso y si necesito hacer otra cosa la hago. Y si no tengo que ser sacerdote porque esto, pues no lo soy, no me ocupo de esas cosas. Qué curioso que había gente que desearía ser sacerdote en ese tiempo pero no podía porque no era de Leví, de la tribu de Leví. Y este hombre, pudiendo haberlo sido, elige no serlo. Uno diría, qué más repartido está el mundo, ¿verdad? Pero esto nos va dando más información sobre Elcana y las circunstancias de Ana también, de su esposa. Era un hombre religioso, pero no era un hombre espiritual. Y esto a veces trae frustración. Esto a veces trae frustración a la vida de los seres más cercanos. Vamos a seguir leyendo. Dice en el versículo 4, cuando Elcana presentaba su sacrificio, religiosamente, les daba porciones de esa carne a Penina y a cada uno de sus hijos. Sin embargo, a Ana, aunque la amaba, solamente le daba una porción selecta, porque el Señor no le había dado hijos. ¡Qué lástima, Ana! te quiero mucho de verdad, pero toma esta partecita, mira, escogida, pero una, no más. Pero tú no, entiéndeme, 10 hijos, 0 hijos. Toma una partecita, es una partecita escogida, pero tengo que atender a mi casa, tengo que atender a mi otra esposa, tengo que atender a mis 10 hijos, quiero ser un buen padre. Yo no sé, ve poniendo, estoy construyendo la historia para que podamos ponernos en los zapatos de Ana. Ir viendo cómo podía sentirse y cómo ella manejaría o cómo nosotros manejaríamos su situación si fuéramos ella. ¿Verdad? Este esposo estaba favoreciendo a una por encima de la otra. Versículo 6. Esto tuvo consecuencias. Y ahora se añaden al tener un esposo de alguna manera, pues así, ¿no? Como estamos describiendo, ahora se le añaden los males de la otra, Penina. La otra esposa, dice del versículo 6, de manera que Penina se mofaba y se reía de Ana porque el Señor no le había permitido tener hijos. Lo siento. Yo no sé cómo lo haría, pero imagínate. Qué doloroso, ¿no? Reírse de algo tan doloroso. Cuando una persona quiere ser, en ese tiempo era, ser mamá era muy importante porque era lo que, ¿verdad? Como... era lo que hacía continuar la familia y todo, era tremendamente importante, como para que alguien se burle de ti porque no puedes. Bueno, pero era consecuencia, ¿verdad? El esposo, el Cana, la premiaba por haber tenido tantos hijos y ella se veía abastecida y rica, digamos, de comida y desfavorecida en el trato y, pues lo siento, jajaja. Pobre Ana. Dice que año tras año sucedía lo mismo, no fue una broma puntual. Era continuamente, cada vez que llegaba este momento y el marido hacía el reparto, esta vez, ah, tú, yo sí tengo, tú no tienes, jajaja, ja, ja, lo que sea. No, bubu, decían de pequeño mis hijos. No, bubu. En América se dice así, en paréntesis. Año tras año sucedía lo mismo, que dice que Penina se burlaba de Ana mientras iban al tabernáculo. Cada año recibir la burla, cada año tener que soportar a este esposo que decidió, pues simplemente, aunque sabía que se había casado con ella por amor, pero por no poderle darle hijos, se había buscado una vía alternativa, había tenido 10, estaba haciendo favoritismo con ella y a la pobre encima la mujer se burlaba y el Cana no hacía nada por evitarlo. Año tras año sucedía lo mismo. En cada ocasión, dice que Ana terminaba llorando y ni siquiera tenía ganas de comer. ¿Te imaginas? ¿Nos vamos entrando ya en los zapatos de Ana? ¿Vamos entendiendo un poquito más su situación? ¿Sus circunstancias? ¿Fáciles o difíciles? Muy difíciles. Situación muy difícil para esta mujer. Pero recordar que la vida es un 90%... ¿cómo reacciono a las circunstancias de mi vida? Eso va a formar en mi vida, va a determinar mi vida en un 90%, cómo yo reacciono. Lo que me ocurre, por muy feo que sea, siempre será solo el 10%, el otro 90% es más importante, el cómo yo reacciono ante esas circunstancias. Y ahí viene el marido, ahí viene el Cana. Versículo 8. ¿Por qué lloras, Ana?
Sirillo. ¿Os acordáis del chiste ese?
¿Por qué lloras, Ana? Le preguntaba el Cana. ¿Por qué no comes? ¿Por qué estar desanimada? ¿Solo por no tener hijos? ¿Me tienes a mí? ¿Acaso no es mejor que tener 10 hijos?
Yo puedo ver aquí a... según la personalidad, ¿verdad? Pero bueno, puedo ver aquí a una mujer, no sé si en el caso de Ana no, pero puedo ver cualquier mujer. Yo disculparía, quiero decir esto, disculparía a cualquier mujer que en este momento sintiera como el hervor le empezaba a subir así, hasta arriba, hasta como en las viñetas, hasta los dibujos animados que le echan humo las orejas y ¿pero qué dices, muchacha? Hubiera estado justificada una explosión aquí de... una riña matrimonial. ¿No está de acuerdo conmigo? Esta mujer le hubiera... Y a ver, maridos, a ver, las mujeres ahora que no escuchen, pero maridos, a veces somos un poco patosos. No captamos el momento. Somos un poco ingenuos a las circunstancias que nos rodean. Y lo confieso, a mí me pasa también a veces. Y vamos con toda nuestra ingenuidad queriendo ayudar. Y lo que hacemos es que metemos la pata más hasta el fondo. Hay momentos en los que el marido deberíamos quedarnos más calladitos. y no intentar ayudar de esta manera. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué no comes? ¿Por qué? Es que no soy yo mejor. ¡Zas! Una castaña, la mano abierta así, hubiera sido la reacción más justificable de cualquier mujer. ¿Pero cómo me preguntas eso, muchacho? O sea, te casas conmigo porque no te doy hijos, te casas con otra. 10 hijos con la otra. Le das lo mejor. La otra se burla de mí. Tú no haces nada. ¿Qué me pasa? ¿Qué me va a pasar? No te das cuenta, muchacho. Pero a veces el muchacho no se da cuenta. A veces los maridos somos así, no nos damos cuenta. Nuestros mecanismos funcionan diferentes, nuestras mentes son distintas y a veces no funcionamos como la mujer esperaría que funcionásemos. A veces siendo incluso la manera más lógica, pero en ese momento uno quiere ayudar y no ayuda. Maridos, ¿alguno se identifica conmigo? ¿Alguna vez has querido ir a ayudar y no has ayudado? Has dicho, ay, me hubiera quedado calladito, Juan Ángel, calla la boca, vete para atrás. Déjalo ya, déjala que no coma si no quiere comer. Si está desanimada, déjala, no le digas, no. Padre, le he dado 2 tortas. ¿Qué pensáis que hizo Ana? ¿Qué pensáis? Algunos a lo mejor ha leído la historia ya y sabe lo que hizo, pero si alguno no ha leído la historia, ¿qué pensáis que hizo Ana en esta situación? Bueno, yo había dicho que el enfoque, la lección de esta mujer era que es una mujer que no perdió el enfoque, que supo en medio de sus circunstancias difíciles, con el esposo, con la otra y con más cosas que le van a suceder después, nunca perdió de vista cuál era su enfoque. Y el enfoque no era su marido, el enfoque no era decir, ven aquí, siéntate, que vamos a arreglar esto, como hay que leer, siéntate, ¿verdad? Y que le hubiera dicho, mira, esto y esto y esto y tú, y tienes que entender, y no fue por ahí. La mujer dijo, no lo va a entender. Por mucho que yo le diga, por mucho que yo le explique, le dé 1000 argumentos de por qué me siento así, no voy a conseguir gran cosa, tengo un enfoque mejor. Y Ana tuvo un enfoque diferente, dice esto. Versículo 9, una vez después de comer lo que le fue ofrecido como sacrificio en Silo, Ana se levantó y le dio 2 tortas, no, perdón, y fue a orar. Ana se levantó en medio de estas circunstancias y fue a orar, puestos los ojos en Jesús. El sacerdote Elí estaba sentado en su lugar de costumbre junto a la entrada del tabernáculo. Con la iglesia hemos topado. ¿Por qué? Porque este tipo, en este momento, he dicho que veníamos de esta época de los jueces, donde el pueblo de Israel era cualquier cosa menos ejemplo de lo que el pueblo de Dios debería ser. Y en el sacerdocio pasaba lo mismo. Este era un hombre, Elí, el sacerdote de ese momento, con el que le toca, por así decirlo, ir Ana. Sus hijos vivían de la peor manera, se robaban. Imagínate como si yo me robo aquí ahora el dinero que ustedes están dando de las ofrendas, yo cojo ahora cuando ustedes se van, lo robo y me lo gasto por ahí en cualquier cosa. Hacía cualquier burrada que tú te imagines, sus hijos de este señor lo estaban haciendo, él lo sabía y este hombre no hacía nada. Este hombre dice que estaba sentado ahí como de costumbre junto a la puerta. ¿Saben lo que significa sacerdote? ¿De dónde viene la palabra sacerdote? Una traducción así muy vulgar de sacerdote es el que está de pie. El que está de pie. Uno va a una misa y un que no sabe, viene de otro planeta, un extraterrestre viene de otro planeta y se mete a una misa y dice, mira, ahí dentro hay un sacerdote. Y si este hombre pregunta a alguien, a cualquiera o aquí mismo, ahora un extraterrestre entra y dice, oye, ¿quién es el sacerdote? ¿Qué le vais a decir? El que está de pie. El que está de pie, ese nombre que comúnmente se le dio a los sacerdotes, el que está de pie. Este hombre no estaba ni de pie, estaba sentado habitualmente. O sea que de sacerdote también tenía poco, pero es el que le tocó en suerte. Esta mujer va a la iglesia, el sacerdote que hay es este, ¿ok? Elí. Ana, con una profunda angustia, lloraba amargamente mientras oraba al Señor. E hizo el siguiente voto. Oh Señor de los ejércitos celestiales, si miras mi dolor y contestas mi oración y me das un hijo, entonces te lo devolveré. Él será tuyo durante toda su vida y como señal de que fue dedicado al Señor, nunca se le cortará el cabello. ¿Qué le dice Ana a su esposo ante esta situación que le estaba provocando amargura, que le estaba provocando este pesar tan profundo? ¿Qué le dice a su esposo? Nada, se calla. Va y se lo dice a Dios. Va y le cuenta todo a Dios. Y me llama la atención la manera en que ella se dirige a Dios. No le dice, papá, Dios bondadoso, y o Jehová, Rafa, tú que sanas y curas, puedes curar mi alma. ¿Qué le dice? La mujer tenía ganas de guerra. O sea, no fue con el esposo porque no tuviera ganas de guerra. Tenía ganas de guerra, pero sabía con quién tenía que pelear. Esta mujer va y le dice, Señor de los ejércitos celestiales, ven aquí, necesito hablar contigo. Necesito sacar todo lo que se está acumulando en mi corazón y que no me está dejando vivir. Tú eres la persona con la que puedo yo arreglar esto, la única persona con la que yo puedo arreglar mi solución, mi situación. No es con mi esposo, no es con la otra, no es con nadie, es contigo con la que tengo que arreglar. Y vamos aquí, ven aquí, si te dignas a mirarme, si en algo, si estás ahí, si sabes que ella está como enojada, está enfurecida, y está bien ir a Dios de esa manera. Una vez estuvimos viendo aquí cómo eran los salmos, esos salmos de imprecación donde realmente los salmistas se desahogaban con Dios de esa manera. Y está bien, Dios no siempre tenemos que fingir que todo nos va bien y ir a Dios solo como si Él no supiera lo que nos está ocurriendo. Si te va a desahogar con alguien, hazlo con Él porque Él te entiende. Te va a ahorrar muchos problemas. Y esta mujer lo hace así, Señor, ven, vamos a pelear aquí tú y yo, sácame de esta situación, ayúdame, haz algo. Y ella llama al Señor de los ejércitos celestiales y le hace esa promesa. Mira, si me das un hijo, ese hijo es para ti. Ese hijo no va a ser mío. Ese hijo es para ti. Y esta es una de las mejores lecciones también que podemos aprender o que las mamás pueden aprender de Ana. Ese enfoque en pelear las cosas en oración, primer punto. Y segundo punto, en saber que tus hijos no son tuyos. Que tus hijos le pertenecen al Señor y que en algún momento tienes que decir, te lo entrego. Algunas lo hacen, yo sé que algunas lo hacen desde que antes de tenerlo, como Ana, pero si no lo has hecho y ya lo tienes, es igual, nunca es tarde para decir, Señor, mi hijo, te lo entrego, para que te sirva, para que, ahí está, es tuyo. Tú críale, tú fórmale, tú ayúdale, tú, es tu hijo, yo solamente lo voy a tener un tiempo, lo voy a creer, pero es tu hijo, ¿verdad? Esta mujer no pierde el enfoque en ningún momento, se enfoca en Dios para arreglar su situación. Versículo 12, mientras Ana oraba al Señor, Elí la observaba, el sacerdote este que estaba ahí sentado en la ve que entra esta mujer, y yo imagino cómo estaría, Señor de los ejércitos, ¿verdad? Ella estaría en movimiento, ella estaría como... pues gesticulando, metida en lo que estaba haciendo, y Elí la estaba observando, y el hombre, como no pillaba bien, la antena la tenía un poquito distorsionada, el wifi no le funcionaba, pues no captó espiritualmente el momento de esta mujer, el momento tan, tan íntimo y tan importante que estaba viviendo. Y fíjate lo que dice, mientras Ana oraba al Señor, Elí la observaba y la veía mover los labios, pero como no oía ningún sonido, pensó que estaba ebria. «¿Tienes que venir borracha?», le reclamó. «Abandona el vino, mujer». Imagínate a la otra lo que le faltaba, el esposo como este, la otra riéndose de ella, y ahora ni hasta el sacerdote viene aquí ni me entiende. Ni el sacerdote me entiende, el sacerdote me critica, el sacerdote no captó bien la situación y la acusó de algo, a lo primero que se le vino a la mente, ¿verdad? Cuando la mujer estaba pues en una actitud muy diferente. Y de nuevo, ¿cuál es la actitud de esta mujer? Se puso a pelear con el sacerdote. ¿Pero qué dice usted, hombre? Más vale que se estuviera ocupando de sus hijos, que mire cómo están, y que se levantara un poquito y no estuviera todo el día ahí sentado viendo la Champions o lo que esté viendo ahí. Levántese y haga sus tareas. Ahora que se levanta, viene a acusarme a mí cuando no he bebido vino en mi vida. Cuando lo que me pasa, ¿verdad? Podía haberse enzarzado con él a intentar, pero no vemos a Ana reaccionar de esta manera. Ella no pierde su... ella no pierde su enfoque. Ella sabe que su enfoque está en el Señor y que es el único que puede arreglar su situación. Mira, no hay esposo, no hay persona, no hay hijo, no hay sacerdote que pueda arreglar tu situación mejor que Dios mismo. Tú tienes que aprender a pelear como madre tus batallas con el Señor principalmente. Versículo 15 dice, «Oh no, Señor», respondió ella, «no he bebido vino ni nada más fuerte, pero como estoy muy desanimada, derramaba ante el Señor lo que hay en mi corazón. No piense que soy una mujer perversa, pues he estado orando debido a mi gran angustia y a mi profundo dolor». En ese caso, le dijo Elí, «ve en paz. Que el Señor de Israel te conceda lo que has pedido». Así como diciendo, «no sé ni lo que es, pero que Él te dé lo que le hayas dicho». ¿Eh? «Oh, muchas gracias», exclamó ella. «Oh, muchas gracias», exclamó ella. qué manera más bonita de reaccionar, ¿verdad? Con respeto, explicando su situación y enfocada en el único que podía arreglar su situación. Ahora, fíjate que Ana ha estado derramando su corazón delante de Dios de esta manera tan intensa y ha tenido que soportar todo lo que ha tenido que soportar, pero ella ha confiado en el Señor en todo momento, ha volcado su corazón delante de Él. ¿Y qué le ha dicho Dios? ¿Cuál ha sido la respuesta de Dios? ¿Alguno me lo puede decir? Hasta ahora, vamos a seguir leyendo unos versículos más, pero hasta ahora, ¿qué le dice Dios ante esto? Nada. Lo único que le habla es el sacerdote y así de aquella manera, pues perdona, que he metido la pata, pues que Dios te dé lo que has pedido y ya está. ¿Verdad? No se toma un tiempo para aconsejarle, oye, ¿qué te pasa, mujer? ¿Puedo ayudarte en algo? ¿Puedo serte? Te veo bien afligida, a ver, cuéntame, perdóname, a ver. No. Pues que Dios te conceda lo que tenga que concederte a tu casa, que tengo que seguir ahí sentado, no haciendo nada. Pero Dios realmente no le dice nada. Uno esperaría que Dios le dijera, hija mía, mira, y le diera una palabra que confortara su alma, su espíritu, y que esta mujer saliera de la iglesia fortalecida, pero Dios guarda silencio. Dios no le dice nada. Seguramente lo que vayamos a leer de aquí, ¿qué sería? Una historia muy lógica sería, bueno, pues Ana entonces salió de allí y se fue desanimada a su casa y todavía tardó en comer no sé cuántos días y porque vio a su marido que seguía igual y la otra que seguía burlándose de ella y como Dios no le habló encima, pues ya casi como que se fue a un puente a ver si terminaba con su vida. En serio, hubiera sido una... Pues ni Dios le habla ya, ni Dios le escucha, ni Dios... ¿Qué va a hacer ya la mujer? No es la actitud de Ana. Ana, a pesar de haber tenido eso y a pesar de no haber escuchado a Dios en ese momento, reacciona de otra manera y no pierde su enfoque, no pierde su esperanza de saber que Dios es el único que puede arreglar su situación. ¿Qué dice ahí entonces? Así que se fue de la iglesia, comenzó a comer de nuevo y ya no estuvo triste. ¿Pero cómo? Si Dios no le habló. Dios no le habló, pero le escuchó. Y a veces eso es suficiente. Temprano a la mañana siguiente, la familia se levantó y una vez más fue a adorar al Señor. Después regresaron a su casa de Ramá. Ahora bien, cuando Elcana se acostó con Ana, el Señor se acordó de la súplica de ella. Y a su debido tiempo, quiero que digas conmigo, a su debido tiempo, una vez ahora todos, a su debido tiempo. A su debido tiempo dio a luz un hijo a quien le puso por nombre Samuel porque dijo, se lo pedí al Señor. Y esta es una lección muy importante que como mamá y como persona, aunque no seas mamá también tienes que aprender, es esta, que Dios no te hable o no responda a tus oraciones no significa que no se haya puesto en marcha para responderte a su debido tiempo. Dios ha escuchado tu oración, mamá. No sé cuál es en esta mañana. No sé cuál ha sido tu petición y tu clamor delante de Dios si lo has tenido. No sé por cuánto tiempo lo has hecho. No sé cuáles son tus circunstancias en casa o en la iglesia o donde quiera que estés o con otras personas. No sé cuáles son. Pero solo sé que si tú no pierdes tu enfoque y si tú no has perdido tu enfoque y has derramado tu corazón delante de Dios, Dios ya se ha puesto en marcha. Tan solo falta esperar a su debido tiempo y actúa como si eso ya fuera a ocurrir. No sigas amargada hasta ese debido tiempo. Esta mujer empezó a comer antes de saber que iba a ser mamá. Ella ya cambió su actitud. Ella dijo, Dios ha escuchado mis oraciones, por lo tanto ya está. No necesito verlo, no necesito ya que actúe en este momento. Me voy a poner ya a comer, voy a seguir tratando a mi esposo como se merece, voy a tratar a mí o como no se merezca, como según mis responsabilidades, voy a seguir asistiendo a la iglesia, voy a seguir poniendo de mi parte lo que tenga que poner, porque sé que Dios ya me ha oído y a su debido tiempo Él va a cambiar las cosas. Tú me dirás, es que es muy difícil. Ya lo sé, no es fácil. Seguir a Jesús, nunca nadie dijo que fuera a ser fácil, pero es lo mejor que podemos hacer. Es mucho mejor que discutir con tu esposo, es mucho mejor que discutir con la otra, es mucho mejor que discutir con el sacerdote. Ve a Dios, enciérrate en tu cuarto, vuelca tu corazón delante de Dios y cuando salgas de esa puerta, échate el pelo para atrás, maquíllate, ponte guapa, sal de, venga, que me como el mundo. Pero mamá, ¿qué ha cambiado? Si sigues sin ser mamá. Ya, pero Dios me ha escuchado. Dios ya ha escuchado mi clamor, Dios ya ha escuchado mi súplica, y en a su debido tiempo mi situación va a cambiar, mi situación va a ser diferente. Versículo 21, ya estoy terminando. Al año siguiente, Elcana y su familia hicieron su viaje anual para ofrecer sacrificio al Señor y para cumplir su voto. Pero fíjate lo que hace Ana. Pero Ana no los acompañó y le dijo a su esposo: esperemos hasta que el niño sea destetado. Entonces lo llevaré al tabernáculo y lo dejaré allí con el Señor para siempre. Haz lo que mejor te parezca, acordó Elcana. Quédate aquí por ahora y que el Señor te ayude a cumplir tu promesa. Así que ella se quedó en casa y amamantó al niño hasta que lo destetó. Cuando el niño fue destetado, Ana lo llevó al tabernáculo en Silo. Y estas son dos lecciones increíbles que toda mamá, como he dicho ya antes, tiene que aprender para ver a tu hijo tener éxito en la vida. Lo primero, hay que entregárselo a Dios. Tienes que saber que ese hijo es del Señor. Él te lo dio, es suyo, tú lo estás gestionando por un tiempo, pero ese niño en algún momento tienes que decirle: Dios, este niño es tu hijo principalmente. Yo te lo entrego, yo lo suelto. Pero fíjate qué interesante lo que hace aquí. Lo suelta cuando lo desteta. Y destetarle no son los 2 o 3 años que uno podría pensar. Si es un sentido, se dice, pues ya cuando el niño, destetarle es cuando ya no toma teta. En un sentido sí, pero hay un sentido más amplio de aquí en la palabra destetar. Y es un poco cuando, quiere decir, cuando lo sacó de sus faldas. Se cree que cuando Ana llevó a Samuel al templo y se lo entregó al sacerdote para que lo criara ahí, criara y lo formara ahí como sacerdote, tenía como unos 7 años. O sea, el destete no fue de un bebecito de 2 añitos que tú le entregas. Es un niño de 7 años, más o menos. Es lo que ellos están... Los estudiosos calculan que tenía el niño. O sea, durante 7 años vemos a esta mujer que lo que hizo es estar enfocada en la educación y en la crianza de su hijo. Y qué importante es esto, madres, que lo entendamos y que lo pongáis en práctica también. Hay los estudiosos y los estudiosos dicen que la personalidad de una persona, de un ser humano, el 85% se forma hasta los 7 años. Qué curioso. Desde los 7 años en adelante solo podemos trabajar con el 15. El otro 85 ya está formado. ¿Quién va a ser la persona más influyente en la vida de tu hijo para ese 85% de la formación de su personalidad? Esta mujer nos dijo: bueno, pues ya desde que nazca yo ya se lo entrego al sacerdote, ya pues le llevo yo el biberón de vez en cuando, ya que el sacerdote lo críe en la iglesia. Ella mujer dijo: ok, vayan ustedes a ver al sacerdote, yo que por un tiempo mi prioridad es mi hijo. No voy a subir este año contigo, estoy cuidando a mi hijo, le estoy destetando, le estoy enseñando, le estoy inculcando valores, le estoy haciendo ver qué es lo importante y qué es no es lo importante en la vida. Le estoy enseñando cómo una persona tiene que enfocar sus problemas ante circunstancias difíciles. Le estoy enseñando a volcar el corazón delante de Dios. Le estoy enseñando todo lo que yo quiero enseñarle para que en ese 7 años, ese 85% de su personalidad, pueda yo ser la persona más influyente en su desarrollo del niño. Ya vemos una madre comprometida en ese sentido, una madre que no le entregó al niño pues ahí en el colegio me lo crían, ni siquiera en la iglesia, pues los maestros de la escuela dominical, que ellos saben mucho de la Biblia, que ellos le enseñen la Biblia. No, tienes que enseñar tú a tu hijo la Biblia en tu casa, tienes que enseñar a orar en tu casa. Los maestros serán un apoyo, la escuela será un apoyo, el Estado será un apoyo, cualquier otra persona puede ser un apoyo, pero la responsabilidad principal de la mamá es intentar inculcar lo más posible, o derramarse o volcarse lo más posible en la personalidad de su hijo. Esto es lo que Ana está haciendo. Ella misma se ocupa de él durante estos 7 años tan importantes de su vida. Y como he dicho, a los 7 años la mujer es una mujer de palabra, cumple con su promesa. Toma al niño Samuel, lleva de la mano y le dice: hijo, en estos 7 años he hecho contigo lo mejor que he podido. Te he enseñado lo mejor que he sabido. Ahora es el momento de que yo cumpla la promesa que le hice a Dios con tu vida. Y seguro que antes de irse le enseñó: tú eres un regalo de Dios. Ella le puso Samuel. Samuel es un regalo de Dios, pero también significa el que oye a Dios. Y en un tiempo donde casi nadie, llevaban siglos sin escuchar la voz de Dios, ni siquiera la mamá había escuchado la voz de Dios cuando fue a derramar su corazón delante de Dios, de repente su niño iba a ser una persona al que Dios iba a empezar a hablar como a nadie había hablado en un montón de años. Si te das cuenta, cuando sigues leyendo la historia y lleva a Samuel con el sacerdote, lo primero que le pasa, y por lo que es conocido el profeta Samuel, es que siendo niño está acostado y escucha la voz de Dios hablarle: Samuel, Samuel. El niño ni sabía, pensaba que le hablaba el sacerdote, y se fue corriendo: a ver, ¿qué quiere usted, señor? Y mocoso, yo estoy aquí, déjame, estoy, no, imagina el Elí del que estamos hablando, ahora no estaba sentado, estaba tumbado. Pero ¿qué dice, niño? Vete a tu casa. Esta mujer también, ¿cómo me ha complicado la vida? Vete a dormir, niño. Y el niño se va a dormir otra vez, bueno, y otra vez: Samuel, Samuel. Dios le vuelve a hablar a su hijo. Todo lo que no le habló a la madre se lo está hablando al hijo ahora. Y ahí va otra vez: Señor, ¿me ha llamado usted? Otra vez tú, mocoso, pero ¿cómo que? No, no, ven, mira, ven. Ha sido a la tercera vez, Elí se da cuenta: ah, ¿no será que le está hablando Dios? Sí, le estaba hablando Dios, y no dejó de hablarle en su edad adulta. Y fue Samuel el que escuchó a Dios como nadie. No, Dios no habló a la mamá, pero le habló al hijo, por el hijo, por la mamá, por la abuela y por... Samuel fue éxito en lo que hizo porque tuvo una mamá enfocada. Yo quiero que se pongan de pie, no quiero seguir hablando más. Quiero que se pongan de pie en esta mañana. Yo no conozco quizá la vida de todos aquí, obviamente, ni las circunstancias por las que las mamás y las demás personas están pasando, pero sé que son principios que valen tanto para mamás como para cualquier persona. El enfocar nuestra vida en Dios es lo más importante que podemos hacer en esta vida. El saber que no somos dueños ni de nuestra propia vida, que hay alguien que nos compró, como decía José antes, en esa cruz del Calvario, y pagó por nuestros pecados. ¿Verdad? Lo mejor que podemos hacer es que reconocer que hay un Creador en el cielo que nos da la vida, que nos dio la vida a través de una mamá, a todos y cada uno de nosotros, pero que las mamás harán bien en entregar a sus hijos, pero quizá uno no ha terminado de entregarse. Yo quiero dejar este tiempo ahora para hacer una oración por aquellas personas que pueda haber en esta sala que nunca hayan entregado su propia vida al Señor, que nunca hayan dicho: te dedico mi vida, así como esta mujer dedicó la vida de su hijo y le fue bien. Yo quiero dedicarte mi propia vida porque también quiero que me vaya bien. Si este es tu caso, nunca lo has hecho, yo quiero invitarte a que cerremos todos nuestros ojos y que tú puedas repetir esta oración después de mí, que no es ninguna oración mágica ni es solamente una guía para que tú sepas cómo pedirle a Dios esto si nunca te has dirigido a Dios. Quizás la primera vez que te diriges a Él, la primera vez que le hablas, así como esta mujer le habló y le abrió su corazón, no con una oración formal, sino simplemente le abrió su corazón, pues esto es lo mismo, es una manera de que tú puedas abrir tu corazón a Dios para pedirle que entre a tu vida. Puedes decirle esto: Señor Jesús, te reconozco como el Hijo de Dios y hoy quiero entregarte mi vida. Te pido perdón por no haberlo hecho hasta ahora, por haber vivido mi vida como si fuera mía. Hoy quiero cambiar esto. Te entrego mi vida y mi corazón. Ayúdame a vivir para ti el resto de mis días. Y gracias por ese perdón que me ofreciste en la cruz y esa vida eterna que me dejas como herencia. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Si tú has hecho esta oración, algo ha ocurrido en tu ser. Quizá como Ana, quizá no ha pasado nada, ¿no? Sí, sí ha pasado mucho. El Señor ha escuchado tu oración y a su debido tiempo tú vas a empezar a ver cambios en ti. Tú vas a empezar a ver que no eres el mismo. Tú vas a empezar a ver que hay algo que ha nacido en tu ser que ahora te va a hacer que te comportes hasta de manera distinta. Has empezado una nueva aventura, se llama nuevo nacimiento o vida en Jesús, y es una cosa maravillosa y queremos, bueno, animarte si esta es la primera vez que lo has hecho. Para que tienes cualquier duda, cualquier pregunta, puedes ir con la persona que te invitó, puedes venir con nosotros, te podemos ayudar en algo más, estaremos encantados de poder hacerlo. Pero yo quiero hacer ahora una oración por todas las mamás también. Yo quiero orar especialmente por las mamás, quiero bendecirlas a todas y cada una de ellas. Y Ana, te voy a pedir que subas conmigo, por favor, aquí también para hacer esto. Queremos bendecir a todas las mamás en esta mañana y bueno, pedir que sea cual sea vuestra situación, el Señor la conoce. Alentaros con esta palabra de que el Señor conoce vuestra situación. Quizá no ha llegado todavía ese debido tiempo, pero sé que os va a llegar. Sé que el Señor, si no perdéis el enfoque en Él, sea cual sea vuestro problema, sea cual sea vuestra situación, sea cual sea la situación de vuestros hijos, el Señor lo conoce. Tenía una segunda parte de ahí, pero no me he querido extender más, pero tenía que ver con Agar, otra mujer de la Biblia, donde el Señor la hace ver que Él es muy conocedor, no solamente de su problema, sino del problema de su hijo, y que Él sabe lo que está pasando y que Él tiene cuidado de su hijo también. Aun cuando ella había abandonado y la había dejado casi a su suerte para que muriera en el desierto porque no tenían agua, y ella se había alejado del muchacho, ahí el Señor la llama, le dice, hey, no te alejes, no pierdas la esperanza. Yo he escuchado tu clamor y he escuchado el lloro de tu hijo. Y yo estoy al corriente de la situación. Vuelve y consuélale y estate con él. Y es casi como si le dijera, y a su debido tiempo, es más, le dice, yo tengo planes para tu hijo y tu hijo va a tener éxito también y tú vas a estar bien, etcétera, etcétera. Yo quería animar en esta mañana a la mamá. Yo quiero que tú hagas una oración, Ana, por las mamás en este sentido, para bendecirlas y para darles esa tranquilidad y esa confianza de que si no pierden el enfoque en el Señor, Él es bueno y Él conoce sus circunstancias y va a estar obrando a favor de ellas.
Señor, te damos gracias porque tú conoces cada una de las situaciones de todas las mamás en este lugar.
Así es, Señor.
Te doy gracias porque tú escuchas, porque tú ves, porque eres un Dios que ve y mira los detalles, Señor, y conoces el sentir de nuestro corazón.
En el nombre de Jesús.
Gracias, Señor, que tú eres conocedor de todo y cada historia
aquí
es diferente, Señor.
En el nombre de Jesús.
Y cada clamor de cada mamá es diferente, Señor.
Gracias, Señor. Gracias, Señor.
Que tú, como escuchaste a Ana, Señor, escuches el clamor de cada corazón de mamá
en esta hora, en el nombre de Jesús. Sí, Señor.
Que tú escuches, Señor, y que tú pongas la
gracias,
certeza
Dios, sí,
en nuestro corazón de que
así
tú te has puesto,
Señor,
en marcha
Jesús,
y nos capacites,
cada mamá,
Señor,
cada
para
situación
levantarnos,
en esta hora,
para
Señor,
comer,
que no
para
la esperanza en ti,
para
Señor,
confiar
en el nombre de Jesús,
en que tú te has puesto en marcha
en el nombre
con nuestra
Jesús,
oración y con
sí,
nuestro
Señor,
anhelo,
así
Señor.
Es,
tú conoces
así es, Señor,
el corazón
gracias,
de mamá porque tú nos has hecho mamá,
así
Señor.
Es, Señor.
Y yo
son
te pido,
diseño,
Jesús,
Señor,
que esta
en
oración
de Jesús,
que hacemos hoy, en este día,
así es, Señor,
en este día, Señor, en
gracias,
este 5
Señor.
De mayo del 2024,
sí, Señor, tú la respondas
algún día
a su debido tiempo,
contigo
Señor.
En el cielo, tú nos respondas, nos
así
contestes,
es, Señor,
Señor,
en el
lo
de
que
Jesús.
Tú te pusiste a hacer por esta oración en este día, Señor. Sellamos esto en tu nombre, Jesús, que es sobre todo nombre, Jesús, y clamamos a ti, concede los anhelos de nuestro corazón que son conforme a tu voluntad. Te entregamos a nuestros hijos. Yo te invito a que tú puedas levantar tus manos
así
en
es,
señal de
Señor, sí,
entrega de tus hijos. Te entregamos a nuestros hijos, Señor. Son tuyos, Señor. Queremos entregarlos a tu servicio. Nuestro anhelo es que te sirvan a ti, Señor, y que te traigan mucho fruto, sabiendo, Señor, que tú vas a cuidar de ellos, Señor, hasta el último lugar de la tierra y donde estén, Señor. Confiamos en que tú eres un Dios, Señor, el mismo Dios de Ana. Tú eres nuestro Dios, de cada una de nosotras como mamá, Señor, y te los entregamos a ti y descansamos y confiamos, Señor. Sigue enseñándonos, sigue ayudándonos, sigue dándonos la sabiduría, Señor, para estar enfocada, Señor, para no perder el enfoque como Ana no lo perdió, Señor. Ayúdanos, Señor, a poner nuestros ojos en ti, Jesús, y que eso nos dé la fuerza y nos capacite, Señor, para todo lo que tengamos que enfrentar en la vida, Señor. Fortalece a las mamás que han pasado por circunstancias difíciles. Fortalece aquí a las personas, Señor, que quizá ya no tienen a su mamá con ellos o con ellas, Señor. Y fortalece a aquellos que su mamá no ha estado presente o quizá no ha sido la figura que debiera haber sido, Señor. Que tú sostengas su corazón, que tú te muestres a estas personas como mamá y como papá. Gracias, Señor, porque tú así te muestras en tu palabra, como mamá y como papá, Señor. Y que tú abraces y arropes, Señor, y seas todo lo que estas personas necesitan, Señor. Sigue ministrándonos en este día, Señor. Queremos parecernos más a ti cada día. Sigue cambiando nuestras actitudes, sigue cambiando nuestro enfoque, Señor. Ayúdanos a relajarnos, a saber que no tenemos que controlar todo, Señor, sino que lo único que tenemos que hacer es venir a ti, Señor, y hablar contigo de ellos, Señor. Y tú les vas a hablar de manera perfecta. Yo te doy gracias y bendigo a cada mamá que está en esta sala, en el nombre de Jesús. Amén.
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 Amén. Amén. Amén.
Gracias. Gracias por acompañarnos en este día. Gracias por este mensaje alentador. Amén. Y que nos reta, que nos alienta, que nos anima y que nos hace valorar aún más a nuestras madres. Le damos gracias a Dios. Tenemos algunos detalles preparados. Nuestro equipo de staff te va a dar un detalle. Si tú eres mamá, acércate con ellos. Ellos tienen un detalle para ti. Tenemos algunas sorpresas también más en el hall. Uh-huh. Y nuestros fotógrafos van a estar ahí también con algunos carteles que tenemos preparados para que tú puedas hacerte una foto con tu mamá. Hijos con mamás. Ellos están ahí para ti. Queremos que nos acompañes un ratito más, que te puedas tomar un café con nosotros, que puedas seguir felicitando a las mamás. Yo siempre digo así, no me puedo aguantar por todas esas lavadoras y todos esos guisos que sumamos entre todas, serían unos cuantos. Felicidades por la constancia, por la persistencia. Sois mujeres fuertes.
Así es.
Lo de mujer empoderada es un concepto nuevo, pero ¿quién no que sea mamá es una mujer empoderada ya, desde que lo fue por primera vez? Que el Señor les bendiga, que tengan una súper semana, no dejes de convivir con nosotros, disfruta de este día, los que van a comer en familia tengan un súper día, que el Señor siga estando durante toda la semana con cada uno, nos vemos muy pronto, que Dios les bendiga,
Que Dios os bendiga, iglesia.
Os amamos.